Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Rosendo Rosell fue una destacada personalidad del mundo del espectáculo, actuando en la radio, la televisión y el cine. Tuvo participación en estos medios en Cuba primero y luego en Estados Unidos. Llegó a ser una de las figuras artísticas más populares de cabarets, radio y televisión en Cuba. Con él escuchamos Salsa Negra.
Salsa Negra, salsa pa' gozar. Se acabó el pescado, queda la salsa nada más. Salsa negra, salsa pa' gozar. Se acabó el pescado, queda la salsa nada más. Salsa negra, salsa pa' gozar.
Personas del sector educativo del sur de Zacatecas ya fueron vacunadas contra COVID-19. Jerez es el primer municipio de la región en comenzar a vacunar a adultos de más de 50 años contra el virus SARS-CoV-2. Inicia una nueva jornada de vacunación anti-COVID para personas de salud de los sectores privado y público. Los planteles escolares abren sus puertas para la nueva etapa de actividades presenciales. De 23 a 80% aumentó la participación de los estudiantes en las clases virtuales, afirma el secretario de Educación en Jalisco. Música. Elías Murillo Pacheco fue pionero e impulsor del mariachi en Colotlán. En el perfil de hoy nos compartirá algunas de sus vivencias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros porque hay mucha información para compartirles. Y también quiero hacerles la invitación para que nos llamen. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios, dudas, sugerencias y desde luego denuncias ciudadanas a las que podemos dar seguimiento. Saludamos a quienes ya nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada y desde luego a nuestros fieles radioescuchas a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán. Comenzamos con la información. Más del 90% del personal educativo del sur de Zacatecas ya recibió la vacuna contra COVID-19. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un placer saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Compartirles que este 12 y 13 de mayo, en dos puntos estratégicos del sur de Zacatecas, ubicados en Tlaltenango y Jerez, se inmunizó contra COVID-19 a personal docente de 13 municipios de la zona. Esto con la finalidad de evitar contagios y que paulatinamente los trabajadores de la educación se incorporen a sus actividades habituales. El coordinador médico de la Jurisdicción Sanitaria 6 en Tlaltenango, Rubén Durán Tiscareño, habló sobre esta cobertura.
En Tlaltenango se vacunaron 8 municipios, desde lo que fue García de la Cadena hasta Momax. Se aplicaron un total de 1.271 dosis. Solamente tuvimos 2 reacciones que se consideraron como leves a la vacunación. Una fue que se le hizo un moretito ahí a una persona y a otra persona se le subió la presión arterial. En el punto de vacunación de Jerez tuvimos allí 2 días de vacunación, fue el miércoles y el jueves, es decir, 12 y 13 del presente mes. Se inmunizaron un total de 2.287 maestros, se aplicó a 6 municipios. En ambos puntos de vacunación se aplicó la vacuna CanSino, que es una vacuna de una sola dosis, y también en Jerez solamente tuvimos 3 eventos adversos a vacunación que también se consideran leves. Se estuvieron atendiendo maestros de todos los niveles, desde preescolar hasta nivel licenciatura, tanto de los sectores públicos como de nivel privado.
Aunque hubo algunas personas que por razones desconocidas no acudieron a recibir el biológico, se espera que puedan vacunarse en próximas fechas. Durán Tiscareño compartió el porcentaje de quienes sí fueron inmunizados.
Para Tlaltenango se habían presupuestado 1.400 dosis, pero 139 personas no llegaron. Y para el municipio de Jerez se habían presupuestado 2.500 y se sacaron 2.287, como te digo. En Tlaltenango el porcentaje de aplicación de acuerdo a la meta programada es del 90.07% y para la sede de Jerez es del 91% el porcentaje de cumplimiento a la meta programada en relación al magisterio.
El entrevistado agregó que los contagios se siguen dando en la zona y que ahora son las personas menores de 50 años quienes más se infectan. Invitó a seguir emprendiendo todas las medidas y poner especial cuidado con los niños.
El grupo de 20 a 49 años, ahí está casi el 60% de los contagios, porque precisamente es la población que seguramente está más confiada, pero también porque es la población económicamente activa. Allí está ahorita el gran grueso de contagios, como bien lo comentas, en los adultos mayores. Allí se ha frenado un poquito más los contagios, pero sí llama la atención que en los reportes de la semana pasada, niños de 2, de 3, de 4, de 5 años, o sea, una gran cantidad de niños menores de 10 años se estuvieron reportando como nuevos contagios. Entonces de ahí que la familia, que los padres estén muy al pendiente de no exponer a los niños porque, como bien sabemos, se pueden contagiar y desafortunadamente para el estado de Zacatecas algunos niños ya han fallecido.
El coordinador médico de la Jurisdicción Sanitaria 6 en Tlaltenango concluyó mencionando que al momento se desconoce cuándo podrán regresar todos los alumnos a los salones, pero mientras ello sucede, las personas debemos cuidarnos. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles que nos compartes. Y ahora platícanos. Desde ayer, adultos de más de 50 años y mujeres embarazadas de Jerez comenzaron a recibir la vacuna contra COVID-19. Adelante.
Gracias. Desde hace una semana se comenzó con el registro para que las personas de más de 50 años se empadronaran para recibir la vacuna contra COVID-19. De los municipios del sur de Zacatecas y norte de Jalisco, Jerez es el primero en comenzar con la inmunización a este grupo etario, ya que desde ayer arrancaron con la aplicación del biológico al grupo en cuestión, compartió el director de la Región Sanitaria 6 en Tlaltenango, Rubén Durantis Careño.
Se arranca allí también en Jerez con la vacunación al grupo de 50 a 59 años. También se les va a aplicar Pfizer y también allí ya se van a estar recibiendo en ese punto de vacunación a mujeres embarazadas con un embarazo superior a las 9 semanas de gestación. Y tenemos presupuestado una meta de 7,775 dosis para ese grupo de edad.
¿Y este punto dónde estará ubicado, médico?
Está en el Casino Pocarriaces. Hasta el momento de mi jurisdicción sanitaria solamente cuento con el punto de vacunación de Jerez, ahorita para ese grupo de 50-59, y estamos a la espera de que se nos dé la asignación en el resto de los municipios. Esa meta se la pusieron solamente para el municipio de Jerez.
En rueda de prensa, el secretario de Salud en Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, mencionó que la vacunación avanza paulatinamente en el estado para cada uno de los grupos de riesgo, compartió el alcance logrado en los últimos días.
El reporte de vacunación son 195,449 personas vacunadas, corresponden al 18.13%. Nuestro universo mayor de 18 años es 1,077,000 y con lo que vamos a avanzar con los de 50 y más, más las mujeres embarazadas, tendremos una mejor cobertura.
El que haya más personas vacunadas no significa que se deba bajar la guardia. Al menos en el sur de Zacatecas las muertes y contagios por la enfermedad se siguen dando y ninguna medida debe aflojarse, reiteró Durantis Careño.
No podemos bajar la guardia. El municipio de Jerez escaló una posición, está en cuarto lugar como uno de los municipios que tuvieron casos. El municipio de Jerez tuvo 21 casos en la última semana y Tlaltenango se me va al séptimo lugar con 10 contagios nuevos. Entonces, aquí el exhorto es a que la población no baje la guardia. Si bien ya existe para el estado de Zacatecas un 18% de avance en la meta de vacunación, pues todavía es muy bajo. Recordar que para que se forme esa barrera de inmunidad que se ha comentado, se requiere que ya tenga un avance en la meta de vacunación alrededor del 80%. Por lo tanto, sigue siendo el exhorto a que toda la población siga manteniendo todas las medidas sanitarias y que la gente no se confíe, ¿verdad? Todavía la pandemia sigue activa y aunque hubo 11 defunciones, pues son 11 familias las que están afectadas.
La vacunación solo es para residentes del municipio de Jerez que se hayan registrado previamente, concluyó el director de la Región Sanitaria. Anita, esta es la información. Reiterarles que, bueno, Jerez es el único municipio por el momento que recibe vacuna para este grupo de 50 años y más y mujeres embarazadas.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho. Finalmente, para las personas que ya recibieron la vacuna, sin duda es una buena noticia y también, por supuesto, para quienes están en espera de la aplicación en este y los días posteriores.
Exactamente, recordar que hay que esperar el turno y que la vacuna correspondiente a este grupo solamente corresponde a habitantes de Jerez que se hayan registrado.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por la información. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, inicia una nueva jornada de vacunación anti-COVID para personal de salud de los sectores privado y público. y los planteles escolares abren sus puertas para la nueva etapa de actividades presenciales.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 18 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Félix y Eric. En 1911 muere el compositor austriaco Gustav Mahler, autor de 9 sinfonías y varios ciclos de canciones como El canto de la tierra, Titán y Canciones de los niños muertos. Nace el 7 de julio de 1860. En 1938 muere el sociólogo y literato mexicano Juan Sánchez Ascona, quien se desarrolla en el periodismo liberal y participa en la redacción del Plan de San Luis, con el que Francisco I. Madero llama a la revolución. Nace el 13 de enero de 1876. En 1977, la UNESCO y el Consejo Internacional de Museos promulgan el Día Internacional de los Museos, cuyo objetivo es festejar, analizar y reflexionar sobre el trabajo realizado dentro de estos recintos culturales.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 15 centavos y se vende a 20 pesos con 5 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 70 centavos y se vende a 24 pesos con 67 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero recordarles a quienes extraviaron su credencial de elector que pueden solicitar una reimpresión antes del 25 de mayo. Esa es la fecha límite. Deben acudir al modo de la Unirse, kilómetro 1, carretera federal número 23. Y si necesitan mayores informes, pueden comunicarse al 800-43-32-000. Así que este mensaje, este aviso es para aquellas personas que extraviaron su credencial y requieren una reimpresión. Nos vamos con más información. Inicia una nueva jornada de vacunación anti-COVID para personal de salud, tanto de los sectores público como privado. Adelante con esta información, Gonzalo, te escuchamos.
Gracias, Anita. Este martes inicia en Jalisco una nueva jornada de vacunación contra COVID-19 para personal de salud del sector privado y público. Se prevé completar esquemas con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y en lo paralelo se aplicará la primera dosis de este mismo biológico a quienes no la habían recibido, los días martes, miércoles y jueves en el CUSEI. Este último grupo se preregistró en plataforma e incluye no solo a profesionistas de la medicina y la enfermería, sino a personal de odontología, nutrición, psicología, químico, farmacobiólogos, y las sedes es en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Deberán acudir a la hora señalada en su cita. A la fecha en Jalisco se han aplicado 136.000 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a personal de salud en todo el estado, tanto del ámbito público como privado, y 85.890 profesionales ya cuentan con su esquema completo, lo que incluye a quienes están en atención directa en áreas de hospitales COVID-19. De esta manera, Jalisco avanza en la cobertura de grupos prioritarios de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación. Próximamente, se informará del arranque de inmunización a población general de 50 a 59 años de edad, por lo que se invita a la población a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales del Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud. Esto para conocer los detalles de días y sedes una vez que sean validadas por el Gobierno Federal. A las personas mayores de 60 años del municipio de Zapopan, pendientes de recibir su segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, se les recuerda que las guías clínicas de AstraZeneca marcan un lapso de 8 a 12 semanas para la aplicación de la segunda dosis, por lo cual todavía no han cumplido esa indicación y deberán esperar. Una vez asignada y autorizada la vacuna, se les informará fecha y puntos de vacunación. Es importante recordar que la inmunidad contra el coronavirus se alcanza a partir de 15 días después de la aplicación de la segunda dosis o, en su caso, de la única dosis. Incluso las personas vacunadas pueden contagiarse y contagiar el coronavirus, por ello deben mantenerse las medidas de prevención. Las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad. La Secretaría de Salud Jalisco recuerda que la pandemia está activa y por tanto invita a toda la población a usar cubrebocas adecuadamente, a permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Estas medidas en conjunto pueden reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta el día de ayer, se acumulan 248.695 casos confirmados en la entidad, detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.969 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2. Después de muchos meses, por primera vez, no se notificó ninguna defunción el día de ayer, justamente este lunes. Ante casos sospechosos, se debe comunicarse a los call center a su disposición y, si es necesario, se dará orientación y o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 3338-233220, y el de la Universidad de Guadalajara, 3335-403001. Repito nuevamente las líneas telefónicas 3338-233220 o también el 3335-403001. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gov.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19. En lo relacionado con el norte de Jalisco, Colotlán encabeza la lista de casos acumulados de COVID-19, tiene 1.172, Villaguerrero 166, Mezquitic 108, Totatiche 100, Huejucar 98, Huejuquilla el Alto 82, Chimaltitán 79, Polaño 61, Santa María de los Ángeles 49 y al final de la lista se mantiene San Martín de Bolaños con 29. En lo relacionado con defunciones, Colotlán también encabeza esta lista con 18, Mezquitic tiene 7, Villaguerrero 6, Huejucar tiene 6, Totatiche 5, Huejuquilla el Alto 3, al igual que Bolaños, Chimaltitán 2, Santa María de los Ángeles 2 y el único que se mantiene con 0 es San Martín de Bolaños. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información que nos compartes, el reporte de la Secretaría de Salud Jalisco. Y ahora les comento que los planteles escolares abren sus puertas para la nueva etapa de actividades presenciales. Adelante con la información, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto a toda la audiencia. Compartirles que termina el confinamiento en los planteles escolares de Jalisco, de acuerdo con lo previsto por las autoridades, más de 13.000 escuelas entre públicas y privadas abrieron sus puertas para una nueva etapa de actividades presenciales. Así lo anunció en rueda de prensa el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Miramontes Flores.
Presenciales está programado para agosto, cuando arranque el ciclo escolar 2021-2022. Pero el 17, el día de hoy, vamos a incrementar la presencialidad con una medida muy concreta en todas las escuelas. Y esta es la apertura de los planteles de educación básica y de educación media superior, así como de educación superior. Estarán abiertas de lunes a viernes para brindar una orientación a los estudiantes, a los padres de familia, a los tutores.
Miramontes Flores destacó que las escuelas ofrecerán orientación a madres, padres y tutores sobre el proceso educativo de los alumnos, así como realizar actividades de evaluación, recepción, entrega de tareas, libros, uniformes, mochilas y útiles escolares.
Estamos en una ruta donde cada escuela está siendo evaluada en su estado de infraestructura. Es natural que por tanto tiempo que permanecieron cerradas, hemos tenido escuelas que se han deteriorado más que otras. Hemos tenido escuelas que han sido robadas o vandalizadas. Y esto es aparte de la estrategia de remodelación de escuelas que está en curso. Se hace la adecuación para dejarla en una condición adecuada para el servicio educativo.
La reapertura de los planteles se basa en tres competencias: continuidad de la educación básica, preparación de clases presenciales y el inicio del servicio educativo cotidiano, refirió el titular de la Secretaría de Educación en el Estado.
Tener uso de estos recursos que ya tenemos en las escuelas, que son las asesorías presenciales y los grupos de seguimiento académico, que ya son conocidos en Jalisco, y que prueba de ello es que, por ejemplo, los grupos de seguimiento académico ya se llevan en 4.050 escuelas de nuestro estado. Con esta apertura de las 13.000 escuelas, si sumamos las públicas y las privadas, pues estamos convencidos de que estos números se van a incrementar y que vamos a tener el contacto asertivo con este 20% de la población de estudiantes que estamos batallando con ellos.
Desde marzo de 2020, las clases se llevan a cabo a distancia. Sin embargo, se optó por dotar a los planteles de autonomía para elegir las estrategias necesarias y así favorecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes, destacó el titular. Algunos ciudadanos, por su parte, coincidieron en la necesidad de reanudar clases, pero no en todos los niveles, comentaron.
¿Qué opinión le merece el regreso a clases ya de forma presencial?
Pues está muy bien, de acuerdo a los papás y todo, aunque todavía no estamos muy libres de la pandemia. Aquí el problema va a ser para los maestros, porque según escuché, va a haber clases presenciales, pero también en línea. Entonces aquí se les va a duplicar el trabajo a los maestros.
Es que lugares están en condiciones sin lugares, no están con condiciones de regresar. En una ciudad no se está en condiciones de regresar a clases. En comunidades rurales a lo mejor puede estar, donde hay grupos más pequeños, a lo mejor sí se puede estar en condiciones de regresar a la presencialidad.
Considero que está bien y no. Para los niños creo que todavía no es prudente. A lo mejor para los adolescentes o adultos que ya tienen la capacidad de cuidarse y de tener más cuidado en todos los aspectos sobre lo de la pandemia, estaría bien. Pero los niños todavía no están acostumbrados al uso del cubrebocas o estar poniendo gel, y va a ser imposible que entre ellos no se toque. Esa es mi opinión. Entonces, ellos para mí no me gustaría que regresaran.
A partir de la apertura de los planteles, se permiten las siguientes acciones: grupos de seguimiento académico con un máximo de 9 estudiantes por grupo, actividades deportivas y culturales también con grupos de máximo 9 estudiantes, evaluación formativa de estudiantes, citas para atención y orientación tanto a alumnos como padres de familia en esta nueva etapa de actividades presenciales. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho. Definitivamente hay que tomar todas las medidas para evitar que se siga propagando esta infección. Las cosas están tranquilas, pero no podemos confiarnos.
Así es.
Así que gracias por estos detalles. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
¿Por qué los caimanes no sufren infartos? Los humanos tenemos el dudoso honor de ser los animales que más infartos sufrimos. De hecho, esta afección es bastante rara en el resto del reino animal. Los infartos o ataques al corazón se producen cuando se obstruyen uno de los vasos sanguíneos encargados de la distribución de sangre oxigenada al corazón. Esto provoca que el tejido muscular irrigado por ese vaso muera por falta de oxígeno. El área de tejido necrosado será incapaz de contraerse y enviar el impulso eléctrico al resto del corazón, lo que puede conducir a la parada total y a la muerte de la persona. Los corazones de la mayoría de los vertebrados son muy similares a los nuestros, por tanto, podríamos esperar que ellos también sufrieran infartos. Sin embargo, los ataques al corazón ocurren raramente en los animales. Incluso en los chimpancés en cautividad, que están estrechamente emparentados con los humanos y comparten factores de riesgos como la inactividad y altos niveles de colesterol. Si los animales casi no tienen ataques cardíacos, ¿por qué nosotros sí? Podríamos pensar que este problema de salud está relacionado con nuestro comportamiento y una mala alimentación, y en la mayoría de los casos acertaríamos. Estos factores aumentan el riesgo de aterosclerosis y otras enfermedades cardíacas que pueden desencadenar un infarto, pero el 15% de los infartos se producen en personas sin factores de riesgo, por lo que parece existir algo que hace a los humanos más propensos a sufrir infartos. Este algo podría ser una mutación en el ADN, que aparece exclusivamente en humanos. Dicha mutación impediría a nuestro cuerpo fabricar una molécula llamada Neu5GC, un tipo de azúcar. La inactivación del gen encargado de fabricarla parece estar implicada en un aumento del colesterol y el desarrollo de aterosclerosis. Un equipo de científicos del Instituto de Tecnología de Georgia, en Estados Unidos, ha estudiado por qué la mayoría de los animales no sufren infartos, fijándose en el caso de los caimanes. No es habitual realizar autopsias a los animales, por lo que los datos hasta el momento son limitados. Además, la estructura del corazón de algunos animales es diferente a la nuestra. En el caso de los mamíferos y las aves, un vaso sanguíneo lleva sangre oxigenada al corazón, por lo que si se deteriora, se produce un infarto. Pero el corazón de otros vertebrados no tiene esta misma estructura, lo que les hace resistentes a los infartos, por ejemplo, el caimán. En estos animales el suministro de oxígeno se realiza a través de una serie de capilares y un tejido cardíaco esponjoso. Esto hace que la sangre se pueda desplazar a través de las paredes del corazón y llegue a todas las células. El tejido esponjoso en el corazón de los caimanes les ofrece una protección y una reserva de oxígeno extra en caso de que ocurra algún accidente cardiovascular. El experimento consistía en provocar una obstrucción de la arteria coronaria de un caimán y se comprobó que su corazón seguía funcionando a pesar del daño. Incluso, tras realizar la autopsia, se comprobó que el tejido del corazón no presentaba signos de muerte celular. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para hoy. Se trata de la historia del señor Elías Murillo Pacheco, un pionero e impulsor del mariachi en Colotlán. Escuchemos.
Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando con mi botella de vino.
Sentado en el zaguán de su casa, Elías Murillo Pacheco comienza a evocar su niñez, donde los juegos con sus hermanos y el trabajo del campo marcaron esta etapa de su vida, dejándole grandes enseñanzas y gratos recuerdos.
No, pues mi infancia, desde muy niño, trabajando en el campo con mis padres, sembrador, y si fue tiempo que agarré la yunta y ahí de para adelante, y de para adelante, y vámonos, y vámonos.
¿Desde pequeño el trabajo del campo?
Sí, ya después, ya crecí un poco, nos seguimos a Estados Unidos, contratados como obreros, y a matarlos allá también a trabajar, ¿qué decían?
Elías nació el 10 de enero de 1940. Sus raíces son del Saucillo de los Pérez y de San Nicolás, de donde eran originarios su padre Rufino Murillo Luna y su madre Cornelia Pacheco Huizar. Él es el cuarto hermano de un total de 5 engendrados por el matrimonio. Desde los 3 años llegó a Colotlán, en donde pudo comenzar a estudiar, y en este pueblo surgió su amor por la música.
De 3 años y a Colotlán. De 3 años. Seguimos yendo a sembrar a un rancho que se llama Tortugas, aquí por la carretera hacia el oriente. íbamos a sembrar, pero ya de aquí hacíamos el trabajo y íbamos y veníamos en las tardes y así. Llegaba el tiempo de irnos a sembrar y vamos a sembrar.
¿Y a usted le gustaba estudiar?
Pues claro. Eso que nos brincaron de primero, nos brincaron hasta segundo, de primero B. Hasta segundo nos brincaron un año porque éramos aplicados, yo y mi hermano.
¿Qué le gustaría a usted haber estudiado, si haya continuado?
No, pues a mí me gustaría haber estudiado lo que es la música, pero como es. Porque en aquel tiempo no había ni quien nos dijera cómo. Había un maestro, pero estudiamos un poco de solfeo. Yo y mi hermano, cuando Pancho Márquez, Francisco Márquez, un maestro de música, que vivía por la calle Paseo, enfrente donde vive Julián Ortega, donde está la casa allá, pues, allí vivió Panchito Márquez. Estudiamos un poco solfeo y nos fuimos de braceros y ahí quedó la música.
Por las necesidades propias de la época y con miras de un futuro mejor, siendo aún muy joven, Elías y su hermano Isaías migraron a la Unión Americana contratados como braceros. Luego de trabajar allá una temporada, regresan a Colotlán y deciden incursionar en la música. Fue de esa forma como en 1958 nació el mariachi Relámpago, marcando un precedente en el municipio y en la región.
Mi papá fue musiquito también de rancho, mi papá Rufín, tenía su guitarra, y yo y mi hermano agarrábamos la guitarra, y mi papá nos decía un tonito por ahí, y empezábamos a hacer tapizar, y empezábamos a... Es que sí nos gustó la música desde muy niños, chiquitos a mí y a mi hermano. Cuando formamos un grupo, lo formamos él y yo, el primer grupo de mariachi aquí con la... Cuando vinimos de Estados Unidos nos dio porque traían al mariachi de Tlatelango a los eventos aquí de... que había de fiestas patrias y eso, y a mí me gustaba mucho vivirlos y a mi hermano también, y nos dio por juntar a algunos con los mismos a ver quién le gustaba. La gente no tenía mariachi, vio dos orquestas, invitaba a la orquesta, invitábamos a uno que otro músico por ahí de las orquestas, como un violín, como algo, guitarra que supieran. No les gustaba a la gente. Los muchachos le tenían miedo al mariachi, los jóvenes, no, yo al mariachi no, también trabajoso. Y si está trabajoso, parece que no, pero la música de mariachi es trabajosa.
En poco tiempo, el mariachi comenzó a ganar popularidad. Las tocadas comenzaron en algunos puntos de Colotlán, luego en municipios del norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Elías y su hermano fueron pioneros e hicieron posible que el mariachi se popularizara en este territorio, relegando a las tradicionales orquestas.
Ya con un grupo conformado y posicionados en el gusto del público, varias veces por semana tomaban sus instrumentos y se dirigían a amenizar diferentes eventos. En uno de estos, y a petición de un seguidor, surgió un nuevo nombre para el mariachi.
Y empezaron a invitarnos hasta Cuencho Rey, el Aguichote, Tepetongo. Y en Tepetongo estaba la fiesta del 24 de junio, el Buenos Días San Juan, es la fiesta ahí. Estaba el señor obispo en la misa concelebrada y como unos 20 más sacerdotes. Estaba bonito. Nosotros vestidos de blanco, todavía no charros, porque se usaban los chinacos. Andaban los chinacos con un plieguezote aquí, de otro color. Y el señor obispo nos dijo, oigan, pues, ¿dónde son ustedes de Colotlán? Y si donde quieran los veo, ustedes son regionales. Pues sí, señor, nos invitan. Y le gustó el nombre, le cambiamos a mariachi regional, del Relámpago, le cambiamos a mariachi regional.
En 1975, trabajar como mariachi ya se había convertido en su modo de vida. En ese mismo año, fueron invitados por el circo Hermanos Bells a una gira en diferentes puntos de Sudamérica, en donde presentaban shows en vivo del cine mexicano, una experiencia gratificante que le permitió conocer varios países, recuerda.
Nos invitaron a una gira a trabajar a Sudamérica. Fuimos por Colombia, por Venezuela, volamos de México, Lima, Perú, y ya agarramos la cordillera para acá, por otros países, hasta llegar a Colombia otra vez. 5 meses, ¿eh? 5 meses. En 5 meses mi hermano se ya rebajó 7 kilos. Y yo también trabajé un poco, no comíamos tortilla, no había. El pollo rostizado, allá de 5 corico. Comprábamos un medio pollo para los dos y puro. No había ni pan Bimbo. Allá no encontrábamos un bolillo menos. Pues panaderos y ahora, puro pan dulce.
Su trabajo le permitió conocer nuevos horizontes, pero también perderse de muchos acontecimientos familiares y algunas etapas de sus hijos, ya que para aquel tiempo había contraído nupcias y formado una familia con Paula Serrano Urista.
Me nació un niño cuando yo andaba allá. Nosotros nos fuimos en septiembre, en noviembre nació un niñito mío, un hijo mío.
¿Usted ya estaba casado?
Sí, ya pasó el tiempo, ya estaba casado, pues ya fue el 35. Sí, cuando andábamos allá, venimos hasta noviembre, 5 meses, estuvimos allá. En noviembre le dije a mi esposa, el padre Hans, pues ya se murió también, ya hace 4 años. ¿Por qué le pusiste mi nombre? Estás viendo que no me gusta, dijo, pues sí me gusta. Puso mi nombre y al poquito tiempo se me murió. Le dije, se murió porque le pusiste mi nombre. Ya, qué vacilada.
A su regreso a México, el mariachi ya había ganado fama internacional. Y para ese tiempo, habían adoptado el nombre de Mariachi Colotlán. Para Elías, que se hacía cargo del guitarrón y voz del grupo, ha sido la mejor experiencia de su vida.
Feliz, yo que estoy trabajando, que soy músico malo, pero me sentía a gusto. Y luego pues, yo acabo uno de cantar la canción y pues no falta quien aplauda, me siente a gusto.
¿Y además ganaba dinero?
Ganando dinero y haciendo lo que nos gusta. Cuando vinimos de allá, no, pues ya la gente lo recibió con alma, vida y corazón. Era Cuco Raigoso el presidente, le regalé un montón de monedas, un montón de billetes de soles del Perú y bolívares y de muchas monedas y billetes que trajimos de allá, como que no valían. Ya te daba, ya regálame una monedita y órale. Al presidente le regalan muchas por su escritorio.
Conforme el tiempo transcurría, la fama continuaba. El trabajo como mariachi siempre fue su modo de vida, pero a la par lo combinaba con otras actividades en Estados Unidos. Fueron buenos tiempos rodeado de su esposa e hijos, asegura.
¿Cómo fue la vida de casado?
Pues magnífico. Yo iba a trabajar, iba a mi casa en la madrugada, tranquilo, a gusto, porque yo para no despertarla, vivíamos en la calle Morales, donde vive Pedro Herrera, un esposo de una costurera, esa era mi casa. Teníamos 2 piezas. Cuando no despertarla, llegaba yo a la otra pieza. Viendo mañana, ya viniste, sí, aquí te miré en la madrugada. Bueno, así, pero muy bien, bendito sea Dios.
¿Y toda la vida usted ya se mantuvo de músico o seguía yendo y viniendo a Estados Unidos, por ejemplo?
Pues sí, seguí yendo. Yo decía a mi hermano, que era el que representaba el mariachi. ¿Sabes que yo quiero dar una vueltecilla? Dale. Cuando vengas, aquí está tu campo, no lo vi cuando llegues. Estuve en Chicago, 16 meses. Anduve con Antonio Aguilar, aquí en la República Mexicana. Anduve yo con Antonio Aguilar 18 meses, oiga. Pero no en ese mariachi, ¿eh? En un mariachi de Jerez. Y andamos yo y mi compadre Moisés Mesa, de aquí, un violinista. Antonio me conocía bien, ya lo había yo acompañado. Dijo, tráiganse al guitarronero de Colotlán, y si tiene un buen violín, que se lo traigan también.
La vida del músico no es del todo fácil. Aunque para Elías es lo que más le apasiona, la profesión también le propició algunos problemas médicos y accidentes, además de la pérdida de su hermano.
Yo he tenido bastantes cosas tristes, muchos accidentes, me quebré mis piernas, tengo una placa aquí en el hueso frontal, me desbaraté los dientes, aquí en el puente que está de Santiago, ese arroyo, ese puente que está ahí, es el puente de los mariachis, le decían el de las viudas y le pusieron el de los mariachis, porque ahí nos accidentamos, tengo fierros.
¿Y todos de ese accidente?
No, varios, hemos tenido varios accidentes. Ahora cuando se mató mi hermano en 2000, yo no me quebré nada. Me desacomodé, bueno, unas vértebras de mi espalda, pero como ejercicio, un quiropráctico de Guadalajara me dio unos ejercicios que hiciera y los hice. Y luego no, nada, se me acomodaron las vértebras. Pero ya no le falta a uno, de que no le voy a dar una pata, le duele a uno la mano.
Con el paso del tiempo, cada uno de sus hijos partió para formar su propia familia. Con gran cariño recuerda a su esposa, quien por más de 50 años le fue incondicional. Desafortunadamente, falleció en 2017.
Ahí tengo mis dos guitarrones todavía.
¿Cuál es la canción que más le gusta a usted?
A mí, la que le gustaba mucho a mi esposa, Gemma.
¿Nos canta un pedacito?
Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual. Esa es la que le gustaba mucho a mi esposa. Y a mí, pues, de cada que se ofrecía, pues, cantando.
También.
Y siempre, nunca lo olvido, pues, 56 años de... vivir juntos.
Tú, como piedra preciosa.
Actualmente, y con 81 años, Elías pasa sus días recordando sus tiempos de juventud. Ocasionalmente, sigue tocando en un mariachi. Asegura que tocará su guitarrón hasta que sus facultades se lo permitan.
Si mis ojos no me mienten.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos con más información. El 20% de los alumnos inscritos en educación básica no participan en las clases virtuales, reconoce la Secretaría de Educación Jalisco. Adelante con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. A 15 meses de que el COVID-19 obligara a suspender clases presenciales y a implementar un sistema de educación a distancia donde la conectividad juega un rol principal, el secretario de Educación en el Estado informa un avance considerable en la reducción de la brecha digital entre docente, alumno y escuela.
La más deseable, por supuesto, al estudiar en casa es tener una comunicación franca, de preferencia de vía electrónica, y vimos cómo Jalisco, el sistema educativo, las familias de Jalisco fueron evolucionando al inicio de la pandemia con un 23% de conectividad por vías electrónicas, a un 80% a la fecha de alumnos que se conectan directamente con sus maestros a través de distintas plataformas que van desde las que están diseñadas específicamente para ello, como nuestra plataforma de G Suite con Google Classroom, hasta mensajería instantánea a través de teléfonos celulares.
En el contexto que puso a prueba la infraestructura docente y la resiliencia de la comunidad educativa, Flores Miramontes reconoció la labor del personal que afirmó ha sido capaz de mantener los procesos educativos respetando los planes y programas establecidos por la Federación.
Comenzamos reconociendo el enorme esfuerzo que han realizado nuestros compañeros, el personal que ha hecho capaz por prácticamente 15 meses tener procesos que favorecen el aprendizaje a pesar de hacerlo desde casa. Juntos hemos hecho que Jalisco sea un modelo a nivel nacional de referencia sobre cómo se pueden impulsar prácticas con aprendizaje híbrido.
A partir de este ejercicio y tomando en consideración las particularidades de los planteles, se tiene un avance del 50% en la conectividad de dos redes dispuestas para las escuelas, mismas que tendrán que estar operando en su totalidad antes del próximo ciclo escolar.
Tenemos 1947 Access Point con licencia de por vida para que en cada escuela se generen dos redes. Se genere la red local que le sirve a la escuela con una protección, con una clave, y también se genera una red de acceso libre que le permite a los padres de familia, sin consumir sus datos, conectarse, bajar tareas, consultar calificaciones, etcétera. La red Jalisco tiene un avance ya prácticamente del 100% en el tendido de fibra óptica. Y en tema de conectividad a escuelas, vamos alrededor de un avance del 50%, pero en esta semana se va a llegar al 100%, de tal manera que antes de que comience el ciclo escolar, todas las escuelas de Jalisco tengan conectividad.
Por último, invitó a todo el personal, madres, padres, tutores y estudiantes, a seguir con estricto apego los protocolos sanitarios ya establecidos a fin de garantizar el bienestar de la comunidad en general. Ana Cristina es la información.
Muchas gracias, Lupita. Y ahora platícanos. En México, 1,000 muertes anuales se asocian al consumo de bebidas azucaradas, lo que es una cosa tremenda. Te escuchamos.
Con gusto, desde octubre de 2020 se implementó el etiquetado frontal de advertencia con la finalidad de identificar de manera clara los productos alimenticios empaquetados con un contenido excesivo de calorías, azúcares y grasas. Una característica de los también conocidos como alimentos críticos es la cantidad de ingredientes que tienen, explicó Ana Munguía Serrano, investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, durante un webinar que realizó la Secretaría de Salud en el estado.
Casi siempre pueden llegar a tener hasta más de 20 ingredientes. Vamos a ver que hay azúcares, que hay grasas, que hay sodio añadido, el color rojo carmín, o vemos algunos otros ingredientes, ¿no? Como ésteres de poliglicerol, maltodextrinas, etcétera, ¿no? Entonces, un tip que siempre le damos a las personas es cuando tú empieces a leer ingredientes que empiezan a ser impronunciables, que empiezan a ser complicados, seguramente vamos a estar hablando de un alimento ultraprocesado. Y como les comentaba, es de relevancia para la salud pública porque se caracterizan por tener un exceso de contenido de azúcares, grasas o sodio.
Alrededor del 7% de los decesos anuales en el país se asocian al consumo de bebidas azucaradas, es decir, más de 40,000 muertes al año son atribuibles a este producto, que se ubica entre los alimentos no saludables de mayor consumo, explicó.
Uno de los daños más estudiados es el desarrollo de obesidad. Entonces, también algo que se ha visto es que los países que tienen mayores ventas de estos alimentos, a su vez mayor consumo, tienen mayores prevalencias de obesidad. México es el segundo país en América Latina que tiene mayores de estas ventas de alimentos ultraprocesados. Y esto lo podemos ver en la dieta de los mexicanos, ¿no? De acuerdo con la Insanud, alrededor del 30% de las calorías que nosotros consumimos al día provienen exclusivamente de alimentos ultraprocesados.
La especialista en nutrición enfatizó que el grave problema de la obesidad en México es multicausal, social, económico, cultural, y no se puede esperar que una sola estrategia, como es el etiquetado frontal de advertencia, incida en la disminución del problema. Sin embargo, tiene aportes considerables, señaló.
Los grupos de alimentos no saludables que más consumen los mexicanos. En primer lugar están las bebidas azucaradas. Este alimento es el mayor consumido en todos los grupos poblacionales, o sea, tanto en niños pequeñitos de un año hasta niños, adolescentes y adultos. También se sabe que el 70% de las calorías que nosotros ingerimos de azúcares añadidos provienen de estas bebidas azucaradas.
Los nutrimentos representados en los 5 octágonos y las 2 leyendas que aparecen actualmente en diversos productos y bebidas no alcohólicas son llamados alimentos críticos porque son los que se encuentran relacionados con el desarrollo de enfermedades como obesidad, hipertensión y diabetes, padecimientos con una alta prevalencia en este país. Ana Cristina es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles que nos compartes y es así como nos despedimos, agradeciendo a todos el favor de su sintonía. Les deseamos un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.